COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Saludos de Carles Villeta. Damos la bienvenida a las tres emisoras de COPE Comunidad Valenciana, Alicante, Castellón y Valencia, en Herrera en COPE Comunidad Valenciana, para poner el foco, como hacemos desde ayer, en el turismo. La Comunidad Valenciana registró este pasado 2024, recién concluido, el mejor año turísticamente hablando, tras registrar un récord absoluto de 29,7 millones de turistas. Y eso que noviembre y medio diciembre flojearon bastante en la zona de Valencia por la repercusión internacional que tuvo La Habana y que hizo que muchos turistas anularan o pospusieran su visita. Del total, más de 11 millones fueron turistas extranjeros, que son los que se dejan más dinero. Con estas cifras, el sector turístico representa ya más del 16% del PIB de la Comunidad Valenciana y genera más de 280.000 empleos. Parte de ese éxito nos lo jugamos esta semana en Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, que es una de las citas anuales donde más contratos y negocios se cierran. Hasta el domingo hay que tratar de captar la atención de los cerca de 150.000 profesionales que se dan cita en IFEMA, el recinto ferial de Madrid. Allí, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha apostado por aprovechar la promoción del turismo valenciano como palanca económica en la edición más difícil, en evidente referencia a la catástrofe sufrida hace 2 meses y medio.
Probablemente la edición más dura que jamás hemos tenido. Empezar lanzando un mensaje de cercanía y un mensaje de recuperación, que es en lo que estamos. Hemos venido a utilizar, a aprovechar la palanca turística como motor de la recuperación para nuestra zona cero, para la zona afectada por La Habana.
Herrera en COPE.
Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Vamos directamente hasta Fitur en esta segunda jornada, donde nuestra compañera Ainhoa Clavel, bueno, pues está buscando lógicamente protagonistas para que nos trasladen información de primera mano de lo que está aconteciendo hoy en la Feria de Turismo Internacional de Madrid. Ainhoa, ¿qué tal? Muy buenas.
Efectivamente, Carles, sin ningún tipo de duda, en esta segunda jornada de Fitur 2025 estamos con una de las grandes protagonistas del día. Estamos con Marian Cano García, que es la consejera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo. Marian, bienvenida a COPE Comunidad Valenciana.
Muchas gracias.
Un Fitur, sin duda alguna, marcado por la tragedia y con muchos retos.
Sí, efectivamente, la tragedia vivida pues nos ha marcado esta feria. Teníamos claro que esta debía ser una apuesta más fuerte que nunca, y más fuerte que nunca porque necesitamos que esta comunidad siga liderando el turismo por el peso que tiene el turismo en nuestra economía. Bueno, es un 16% de nuestro Producto Interior Bruto, que este sector da empleo a más de 280.000 personas, y porque necesitamos demostrarle al mundo que estamos listos, que agradecemos la solidaridad que nos han transmitido, y ahora queremos seguir demostrándoles que estamos listos y esperando recibirles en esta tierra que es acogedora, que es una tierra de experiencias, que es una tierra de sol, de luz, de gastronomía extraordinaria. Queremos poner en valor todo lo que esta comunidad ofrece.
Un 2024 de récord, se augura un buen 2025. Bueno, un año también muy importante para usted a nivel personal y a nivel profesional también.
Sí, un año en el que, bueno, pues casi 2 meses que asumí las competencias de esta consellería, una consellería con la que venía trabajando desde mi anterior etapa profesional en la parte sobre todo pues de industria e innovación. Es mi primer Fitur, es mi primera aproximación a esta feria con un ritmo de vértigo, y la verdad que está causando una sensación extraordinaria, como creo que no podía ser de otra manera, ¿no? El trabajo que se está haciendo por parte de todo el equipo de la consellería, que es un equipo muy profesional, ese entendimiento y esa comunicación constante con los profesionales del sector, y como tú decías, resultado de las políticas que se toman desde esta consellería, pues tenemos esas buenas cifras del 2024 y esas perspectivas del 2025, con más de una expectativa de un 4% de crecimiento en el número de viajeros, un 2% en incremento en el gasto medio del turista internacional, y con un crecimiento del 6% en empleo, ¿no? Algo que para nosotros y que para nuestra sociedad consideramos clave.
También en cuanto a turismo, se dice que la comunidad, y decimos que la comunidad valenciana no tiene techo en cuanto a crecimiento, pero para que ese crecimiento sea una realidad también necesitábamos y necesitamos infraestructuras. El presidente Carlos Mazón, por ejemplo, ayer ya hablaba de las ampliaciones de los aeropuertos tan necesarias que no llegan.
Es una realidad y yo creo que nada hay más claro que los datos, ¿no? Hemos vuelto a superar récord de pasajeros en el aeropuerto de Valencia, 10 millones de manises, 10.800.000 pasajeros, y cuando los propios informes de AENA hablan de que el máximo de pasajeros que podemos recibir en condiciones correctas serían 10 millones y medio, por lo tanto estamos por encima, por lo tanto es más que urgente que se proceda a esa ampliación de la terminal. Y por otro lado, en el caso del aeropuerto de Alicante-Elche, que sí que recibimos hace pocos días la noticia de una ampliación, que recibimos de manera positiva, que tardó en llegar, pero bueno, recibimos de manera positiva, hemos de reivindicar esa segunda pista, ¿no? Hemos de recordar que estamos en año de récord, como decíamos, en casi 17 millones de pasajeros, y que la segunda pista, por poner un ejemplo que es como mejor se entiende, ¿no? En el aeropuerto de Málaga se empezó a construir cuando eran 12 millones de pasajeros los que pasaban por la pista. Entonces, yo creo que aquí estamos en unas cifras que están muy por encima, que están más que justificando esa inversión, y que además no lo decimos nosotros solo desde el Consejo, sino que en esto nos apoyamos en los informes elaborados por las cámaras de comercio, ¿no? Y en la que además han ido más allá y han cuantificado la pérdida de ingresos para nuestra comunidad en el caso de no cometer estas inversiones, y hablaban de más de 2.000 millones los que dejamos de ingresar, ¿no? Y por tanto yo creo que es fundamental exigir una vez más que se materialicen estas inversiones en estas infraestructuras críticas y necesarias para nuestra comunidad.
La Generalitat Valenciana y la Consejería de Turismo tienen el ojo puesto también en un mercado muy importante, en el mercado asiático.
Hemos presentado la campaña de promoción y marketing más ambiciosa que hemos hecho nunca, una campaña en ámbito nacional e internacional, y en la que, bueno, pues tenemos 15 destinos prioritarios, entre ellos el mercado norteamericano y el mercado asiático. Vamos a poner el foco en Estados Unidos, Japón y China como destinos que queremos potenciar, queremos llegar a esos turistas de estos mercados para que quieran viajar a nuestra comunidad.
Hablamos mucho de récords en cuanto a volumen, pero también es muy importante para la sostenibilidad y para la convivencia con los ciudadanos de la Comunidad Valenciana que también aumente el gasto por turista.
No, efectivamente, esa es la clave, y es la apuesta de la Consellería, es el turismo reglado y sostenible, como tú muy bien decías. El incremento que ha habido de gasto medio por parte de los turistas internacionales, ¿no? Que estamos hablando de un incremento que estaba por encima del 20%, y que, como tú dices, pues bueno, pues es respuesta también al esfuerzo que están haciendo nuestros empresarios, ¿no? Por incrementar también la oferta turística que ofrecemos, el paquete completo, ¿no? Cómo están también funcionando otros paquetes que tenemos, como el paquete de deportes, la gastronomía, ¿no? Que es tan característica nuestra. Para nosotros esa cifra de crecimiento por encima del 22% es importante, como también lo es la previsión que tenemos para el 25%, que ese gasto medio se incremente en más de un 2%.
Hablamos mucho ya de gastronomía, de deportes, de música, incluso Valencia, por ejemplo, con el Rocha Arena, que también nos va a situar a nivel europeo. Es muy importante también para la desestacionalización, que es contra lo que se lucha sobre todo.
Sí, la desestacionalización ha sido una lucha, como tú bien dices, que se ha llevado a cabo desde la Consellería, en la que se han dedicado políticas específicas para ella. Y yo creo que, bueno, que ya vamos viendo los resultados. En los meses de enero y febrero ya hemos superado el millón de viajeros en nuestros aeropuertos, y por tanto yo creo que vamos en buena línea. Y para ello es importante, pues eso, poner el acento en esos diferentes paquetes de oferta turística que tenemos para atraer a todo tipo de visitante, ¿no? La oferta de turismo deportivo está funcionando muy bien, recibimos turistas de países en los que las condiciones climatológicas no son tan idóneas, y nuestro invierno ya sabemos que es un invierno cálido, que no son los inviernos del norte de Europa. Como tú muy bien decías, al final las experiencias, los festivales, la actividad cultural, yo creo que tenemos mucho que ofrecer, esas experiencias gastronómicas, todo esto suma, y el objetivo es, pues, tener una desestacionalización. Sabéis que desde la Consellería se había hecho un esfuerzo potente por sentar a todos los actores y conseguir regular las viviendas turísticas. Pues este año 2025 no nos conformamos con legislar, sino que al final hay que conseguir que esto se lleve, que esta legislación tenga una, que se traduzca en realidades. Más de 34.000 viviendas en las que he cumplido el plazo, vamos a abrir un expediente administrativo para darles la oportunidad, como marca la ley, de que acrediten esa condición, y si no, pues dar de baja estas viviendas, y vamos a actuar junto con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y los ayuntamientos que se van a adherir, para que sean ellos los que controlen. Queremos un turismo reglado, que es la clave de la sostenibilidad de nuestro turismo.
María Encarno, gracias por estar en COPE Comunidad Valenciana, consejera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, y buen fitur.
Muchas gracias, y muchas gracias por acompañarnos en esta edición.
Ya lo has escuchado, Carles, estos son los logros del 2024 y los retos para el 2025 que la consellera nos explicaba aquí en COPE Comunidad Valenciana.
Gracias, Ainhoa. En nada, volvemos a Fitur en Mediodía COPE.
Las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Te doy la bienvenida al mediodía de este jueves 23 de enero. Pedro Sánchez ha vuelto a Valencia, 3 meses después de que saliera huyendo de Paiporta. No es que vuelva porque ha detectado que su imagen ha mejorado decisivamente en las zonas afectadas por la dana. Si vuelve es porque vuelve encapsulado. No va a pisar una sola calle de un solo municipio afectado por la riada. Se va a reunir a puerta cerrada con alcaldes y va a viajar oportunamente flanqueado por un séquito de vicepresidentas y ministros. Lo que se dice un líder valiente y popular, vamos. Por la tarde se meterá en un cuartel, aprovechando, claro, que nuestros militares observan una proverbial discreción. Tienen el deber de obedecer y callarse sus opiniones personales sobre, por ejemplo, las condiciones en las que están viviendo y durmiendo, a veces en tiendas de campaña, mientras limpian y reconstruyen Valencia. Si lo que pretende Pedro hoy con esta visita blindada a Valencia es contrarrestar la imagen de cobardía y de abandono que le persigue desde que huyó de Paiporta, yo me temo que no le va a funcionar. De aquella fuga, en contraste con el coraje del rey y de la reina, ya no se vuelve. Y de aquellas palabras, si necesitan recursos que los pidan, tampoco se vuelve. La imagen de Carlos Mazón es muy mala entre los valencianos. Esto es cierto. Y en buena medida es la imagen que se merece, por su torpeza y por su incompetencia, y por no haber reconocido humildemente sus errores y no haber pedido cuando debía el estado de emergencia. Pero la imagen de Mazón es idílica comparado con la que una mayoría de valencianos tiene de Pedro Sánchez. La convicción de que Moncloa jugó a dilatar la ayuda por cálculo partidista, o sea, para erosionar a Mazón, es imborrable. Y lo es porque encaja con los hechos y con la trayectoria de un estratega de la división como es Pedro Sánchez. Pero además hoy el presidente llega a Valencia con el fracaso parlamentario de ayer aún reciente. Y entre las medidas que decayeron se encontraban las ayudas a las zonas afectadas por la dana. Y la intención del gobierno es culpar de su fracaso de ayer a la desalmada oposición que no quiere ayudar a los valencianos ni a los pensionistas. Pero me temo que tampoco esta burda estrategia le va a funcionar. Porque la gente no es imbécil, aunque los propagandistas de Pedro la tome como tal. La gente sabe que en una democracia parlamentaria la responsabilidad de aprobar medidas, de reunir mayorías, es del gobierno, no de la oposición. La gente sabe que Pedro quedó segundo en las elecciones generales, pero que se empeñó en formar gobierno poniéndose en manos de un fugado inestable y antiespañol como Carles Puigdemont. Y lo hizo porque tiene pánico a perder el poder. Y la gente sabe que mezclar en un mismo decreto la subida de las pensiones, el palacete del PNV en París, las ayudas al transporte y las subidas del IVA a los alimentos es una chapuza y es un chantaje al resto de grupos que no tiene un pase. Si has perdido la mayoría para gobernar, es tu problema, Pedro. Les ha pasado a otros presidentes europeos, no pasa nada. Le ha pasado al alemán Scholz, socialdemócrata, se supone, como tú. ¿Y qué es lo que hacen cuando les pasa eso? Convocan a elecciones. O el gobierno aprende a pedir ayuda con humildad a Feijóo, o se arrodilla ante Puigdemont. Pero esta soberbia de abusar del decretazo tutti frutti, metiendo ahí de todo para chantajear al Congreso de los Diputados, se ha terminado. La realidad es que Pedro ha perdido la mayoría parlamentaria, como demuestra la derrota de ayer en las Cortes. Y el hecho de que hoy tenga que viajar encapsulado a Valencia prueba que también ha perdido, y hace tiempo ya, la mayoría social.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Hola Jorge, ¿qué tal? Buenos días. Te las voy a contar, por cierto, desde la estación de Atocha, que es donde me encuentro, concretamente en el vestíbulo de cercanías y media distancia, porque, bueno, pues estoy palpando aquí, estoy testando cómo los viajeros se han enterado o no de que han decaído las ayudas del gobierno al transporte, las bonificaciones, y a ver qué opinan al respecto, si les afecta o no, o incluso si se han enterado. Dentro de un momentito te cuento todo esto, pero te cuento también que la Guardia Civil ha detenido a 3 personas en el puerto de Algeciras con el ordenador robado en la casa de la abogada de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Los tres se dirigían a Marruecos. Esta letrada, Guadalupe Sánchez, aseguró a COPE que la Guardia Civil estaba investigando el allanamiento a su vivienda, como también la del arquitecto que reformó el piso donde vive la presidenta de la Comunidad de Madrid con González Amador. Y los médicos de 14 comunidades autónomas amenazan a la ministra de Sanidad, a Mónica García, con movilizaciones y medidas de confrontación si saca sin ellos el nuevo estatuto laboral. Entre esas cosas, la ministra pretende que los jefes de servicio y los médicos residentes que finalizan su formación no puedan compatibilizar su trabajo en centros públicos con privados. Salvamento Marítimo ha escoltado hasta la Isla del Hierro a un cayuco con 63 personas, entre ellas 4 han contado que la embarcación había partido de la costa de Mauritania hace 5 días. Y el Papa ha advertido sobre los efectos que puede tener el uso de la inteligencia artificial en la creciente crisis de la verdad que existe en la sociedad. En un mensaje enviado al foro de Davos, Francisco recuerda que la inteligencia artificial plantea cuestiones de responsabilidad ética y debe dirigirse a mejorar la dignidad humana por encima de intereses tecnológicos y económicos.
Y en los deportes, Paula Badosa, qué pena, se queda a las puertas de la final de Australia. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. La tenista española ha perdido la semifinal de Australia contra la favorita Arina Sabalenka, 6-4, 6-2. Amigas íntimas, la bielorrusa ha dicho en la pista que espera que Badosa la perdone. ¿Qué te ha contado la española Badosa, Ángel García?
Bueno, primero, que a este nivel Sabalenka es intratable. Digamos que es la número uno del mundo, que haga 2 títulos seguidos aquí y que en los últimos 42 que ha jugado aquí en Melbourne ha perdido solo 2 y que evidentemente no ha tenido nada que hacer. Ahora bien, cuando le he dicho si la va a perdonar como a suya que es y cómo se va a tomar esa de irse de compras, mirad lo que ha dicho.
Bueno, aún no lo ha perdonado, que juega a un nivel muy alto. Pero no, es que cuando juegan así, obviamente en el momento que estás en la pista, Es frustrante porque hay poca cosa que hacer y es como que estás al límite todo el rato, pero es que al final ha jugado un nivel increíble y yo la veo mucho jugar y ha sido de los mejores partidos que la he visto. Voy a pedirle que me compre algo bastante caro que habrá doblado Price Money.
Es un día de firmas en las oficinas del Barcelona. Está firmando la renovación Gerard Martín y se espera hoy la de Ronald Araujo también en el día de hoy. Y tenemos en la Europa League a las 9 de la noche un Real Sociedad contra la Lazio. El partido se juega en Roma.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Seguimos en Fitur, pero ahora mirando un poco hacia el norte de nuestra comunidad, porque las playas de Castellón son un tesoro que la ciudad quiere compartir con el mundo, pero ¿qué más podemos esperar de este destino? Familia, fiestas, deportes, gastronomía. Raúl Puchol desde Fitur nos cuenta mucho más sobre Castellón, capital de la provincia y gran desconocida. Y seguro que nos cuenta algo que no conocemos. Raúl, ¿qué tal? Buenos días.
Ahí sí es, Carles. Moltes vegades se parla de la capitalitat i dius és una urbe que és administrativa. Però en el cas de Castelló tenim que tindre molt bé en compte les diverses activitats que es fan durant tot l'any. El que ha presentat a Fitur és el Festival del Viento, que no sabemos si és alcaldessa Begoña Carrasco García com el cuento de Pericos a Lamento. No, ni mucho menos. Fue un gran acontecimiento que tuvimos en Semana Santa el año pasado y que quiere reforzar el Ayuntamiento de Castellón.
Efectivamente, creo que uno de los atractivos y con los que venimos a Fitur, aparte de la gastronomía, comer un arrocito a Castellón, nuestro turismo deportivo, también cultural, es nuestras fantásticas playas. Y en las playas, este año y el que viene, van a tener 2 acontecimientos importantes para nosotros que queremos mostrar a todo el que nos quiera venir a conocer y a visitar y a disfrutar con nosotros. Y uno es el Festival del Viento, que no hay que soplar, es una broma, sino que es un festival familiar, un público familiar, con cometas gigantes que están en toda nuestra costa, 4 kilómetros de playas, de aguas cristalinas, de arena fina, anchas, donde además simultaneamos con música, con deporte, con actividades. También enfrente justo de la playa tenemos el aeroclub y por tanto van a haber saltos en paracaídas, exhibiciones de aeronaves, una exposición también. Luego hay visitas en globo aerostático para ver el ocaso. Es decir, creo que es un festival diferente para un público familiar que no hay que perderse. El año pasado disfrutamos con unas 40.000 visitas, unos 40.000 visitantes. Este año queremos superar ese récord y esperamos a todo el que quiera venir a Castellón a conocernos, porque todo el que viene vuelve, Raúl.
Claro que sí, faltaría más. Vamos a volver a ese Festival del Viento, que ¿para qué fecha es en concreto en este 2025, alcaldesa?
Es el 7 y el 8 de junio, con él vamos a inaugurar la temporada de playas, que además este verano nuestras playas van a lucir su mejor imagen, porque hemos realizado una reforma en toda la avenida Ferrán y Salvador, bueno, toda nuestra costa, nuestros 4 kilómetros de playas, y por tanto va a ofrecer el mejor aspecto para acoger a todo el que quiera compartir Castellón con nosotros.
Y atención, porque la alcaldesa de Castellón, de la Plana, Begoña Carrasco García, ha mencionado lo del ocaso. Va a haber un ocaso especial dentro de muy poquito, ese eclipse total en el que la ciudad de Castellón ya se está preparando. Casi iba a decir a años luz, pero...
Bueno, es que es el año 2026, pero es un acontecimiento, bueno, un eclipse. No teníamos solar completo, no teníamos uno desde hace 120 años. Y por tanto nos estamos preparando en condiciones, puesto que tenemos la suerte de que Castellón es una de las ciudades de España donde mejor se va a ver ese eclipse total. Y queremos ofrecer una completa programación, porque como bien sabes hay incluso hasta caza eclipses. Y por tanto ya están reservando para el 12 de agosto del 2026. A nivel internacional tenemos reservas de muchos países y lo que queremos es estar preparados. Estamos trabajando con el puerto, que van a venir también dos cruceros. Y por tanto lo que queremos es que nos sirva como un revulsivo turístico. Y de hecho hemos contado con un divulgador científico, con un físico, que es Javier Santolaya, que nos ha ayudado a promocionar el eclipse, que él fue el que nos convenció de la oportunidad, junto con el planetario, que tenemos la suerte de tener el planetario al lado de las playas de Castellón, de que es una oportunidad porque es uno de los mejores sitios para poder observarlo. Tenemos factores medioambientales que así lo avalan y climáticos, y también tenemos poca contaminación lumínica. Por tanto, se va a ver fenomenal y queremos que nos sirva para que la gente conozca Castellón y después, como te insistía antes, vuelva a visitarnos con su familia. Queremos atraer a un público familiar, no queremos tampoco un turismo de masas porque en estos momentos no lo tenemos, pero Castellón es un diamante en bruto y tenemos mucho, tiene mucho la gente que descubrir todavía en nuestra fantástica ciudad.
Pues terminamos como va a terminar esta edición de Fitur, porque de miércoles a viernes es para profesionales, pero sábado y domingo es para el público final, el consumidor final. Y ahí es donde echa el resto la ciudad de Castelló, la ciudad de Castellón, porque ya es bilingüe el término, con la presencia de las fiestas internacionales de la Magdalena. ¿En qué fechas van a ser? Están muy contentos, bien de interés cultural, lo que es el desfile de gallatas. ¿Qué va a ocurrir en Castellón? ¿Cómo podemos invitar a nuestros vecinos de Valencia y de Alicante a visitar Castellón en las fiestas de la Magdalena, que siempre varían dependiendo del tercer domingo de Cuaresma?
Efectivamente, son a final de marzo y yo lo que les diría es que no se las pierdan, porque son unas fiestas en la calle muy participativas, que las hace la gente para la gente. Queremos acoger a todo el que venga a visitarnos. Son fiestas de interés turístico internacional. Tenemos una parte más internacional que es la que queremos todavía difundir, que es ese Festival Internacional de Bandas, bandas que pueden disfrutar en las calles de nuestra ciudad de todo el mundo. Y yo les diría que lo mejor que tiene Castellón es su gente, que esa gente, la gente del Mont de la Festa, que vive nuestras fiestas en primera persona, nuestras representantes, nuestras reinas, van a venir a Fitur también para dar a conocer nuestras fiestas fundacionales, y les diría que les esperamos en Castellón.
Pues les esperamos en Castellón con todo lo que nos ha contado y mucho más la alcaldesa Begoña Carrasco García, la que agradecemos que lo haya hecho.
Muchísimas gracias a vosotros.
Voy a pensar lo de subirme en globo en el Festival del Viento.
Gracias, Begoña Carrasco, alcaldesa de Castellón. Gracias, Raúl Puchol. En nada volvemos a Fitur contigo, pero tenemos más cosas.
Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Se escucha el ambiente de fondo en esta segunda jornada de Fitur, que demuestra, bueno, pues el interés que hay por conocer las diferentes propuestas de tantísimos países. Y ojo, que hay allí un lugar especial, el que ocupa la Comunidad Valenciana, que está de nuevo, bueno, pues recogiendo mucho interés de muchísima gente que quiere saber qué tenemos que ofrecer los valencianos en nuestra comunidad para todo aquel que nos quiera conocer y visitar. Mi compañera Ainhoa Clavel también está con protagonistas justamente en este sentido. Ainhoa, ¿qué tal? Cuéntame.
¿Qué tal, Carles? Buenos días. Bueno, pues aquí estamos con mucha actitud, que en eso se basa este año el stand de la Comunidad Valenciana, actitud mediterránea. Es como en toda la Comunidad Valenciana, desde la ciudad más grande hasta el pueblo más pequeñito, abrimos los brazos al mundo, recibimos a la gente. Esa actitud mediterránea en todos y cada uno de los sentidos, ¿eh? Desde cómo tratamos a la gente que viene, cómo les damos de comer. Hablábamos ayer también de esa despensa que somos de Europa. Y esa es la actitud. Y un hombre que tiene mucha actitud hoy es quien está aquí conmigo, nuestro protagonista. Tenemos con nosotros a Israel Martínez, director general de Turismo. Israel, bienvenido.
Hola, nada, encantado de estar aquí con vosotros.
Bueno, segundo día, las fuerzas no flaquean porque tenemos mucha actitud, como decíamos, porque el turismo en la Comunidad Valenciana no tiene techo.
No, la verdad es que, a ver, es lo que comentamos y lo que se está viendo todo un poco, ¿no? La verdad que el turismo en la Comunidad Valenciana, pues cada vez vemos que vamos batiendo récords, que vamos creciendo, y la verdad, pues que bueno, que eso es fruto también de tener buenas políticas turísticas y sobre todo de esa actitud mediterránea, ¿no?, que comentabas, de eso tan fácil que tenemos los valencianos, que no tenemos que forzar ninguna situación, que simplemente tenemos que ser como somos, que es esa actitud mediterránea de recibir a todo el mundo con los brazos abiertos, de hacerles entrar en nuestra casa y de enseñarles con todo el respeto del mundo que tenemos a nuestros productos y todo el cariño, pues enseñarles lo que somos los valencianos como personas y entonces, pues claro, pues lógicamente así es fácil tener récords del turismo.
Director General Israel Martínez, ¿qué tal? Buenos días. La verdad es que están ustedes, entiendo que muy satisfechos con algunas cifras que son un poco abrumadoras. Hemos superado todos los récords. Cerca de 30 millones de turistas nos han visitado en el año 2024. No sé si pretendemos consolidar esa cifra o si tenemos todavía margen de crecimiento. ¿Cuáles son las estrategias que se pretenden llevar a cabo para conseguir este hito?
A ver, la verdad es que, como bien estamos viendo, cada año nos vanagloriamos porque tenemos buenas noticias de crecimiento turístico. Pues este año hemos incrementado un 15,5 en turismo extranjero. Es cierto que también se está incrementando casi un 23% el gasto medio por turista, y la verdad es que vemos que esto sigue creciendo, creciendo y creciendo. O sea, la Comunidad Valenciana gusta, la Comunidad Valenciana es un destino que la gente viene a buscar, viene a vivirlo. Y al fin y al cabo, lo que estamos planteando, es decir, realmente tenemos mayor capacidad de crecimiento. Claro, si ves exactamente por cada una de las provincias cómo van evolucionando, pues, por ejemplo, te das cuenta que una de las provincias, y tengo que hacer patria también porque soy de Castellón y porque conozco muy bien lo que es Castellón. Castellón es una provincia que está por descubrir turísticamente y estamos ante el nacimiento fuerte del turismo en Castellón, con lo cual ahí tenemos también mucho margen de crecimiento. Uh-huh. Pero la verdad, por lo que comentabas, te voy a dar un punto muy importante y es esa desestacionalización de la que hablamos. Cada vez nos damos cuenta que la tendencia del viajero es dónde voy a ir que me ofrezcan una determinada experiencia. Y ahí es donde estamos trabajando muy fuerte, en ofrecer experiencias desestacionalizadas en la Comunidad Valenciana al turista.
¿Todavía la gente que nos visita se deja arrastrar por la oferta de playa y sol, o eso ya queda en un segundo plano y se les queda corto?
No es que se les quede corto, sino es que la Comunidad Valenciana tiene tanto que ofrecer que al final la Comunidad Valenciana, como el otro día decía en la presentación de la Volta Ciclista a la Comunidad Valenciana, cada vez vas descubriendo más rincones y más posibilidades que te da la Comunidad Valenciana. Por mucho tiempo que vengas, por muchas veces que vengas, por lo que vivas aquí, siempre te das cuenta y siempre descubres nuevos rincones, y además la capacidad que tenemos los valencianos de reinventarnos, de ese amor por nuestra tierra, de redescubrir cada vez nuestra tierra, que cada vez pues ofrecemos más experiencias turísticas, cicloturismo, como comentaba, sol y playa, cine en Peñíscola, los festivales, el enoturismo. O sea, es que la verdad tenemos tantos y tantos y tantos productos turísticos que ofrecer, desestacionalizados, y que ofrecer experiencias, que la verdad que, bueno, pues, ¿qué te voy a contar yo? Que soy un enamorado de mi tierra y que además confío plenamente en las posibilidades que tenemos.
No me extraña. Es evidente que estamos en una feria internacional de turismo y que nos estamos también ofreciendo a unos mercados extranjeros, algunos ya muy conocidos por los valencianos y otros que se van incorporando. Pero también le quiero preguntar por la promoción a nivel interno, ¿no? Digo, en nuestra propia comunidad, que también poco a poco nos conocemos cada vez mejor cada uno de nuestros propios rincones, pero también a nivel nacional, ¿no? Es también importante, ¿no? Esa cifra de visitantes que desde diferentes rincones de nuestro país nos eligen para escaparse o para pasar las vacaciones.
Claro, sí, fíjate, además el turista nacional que puede venir a disfrutar un fin de semana. Tenemos unas conexiones por carretera, date cuenta que de Madrid aquí, bueno, estamos hoy aquí en Madrid, pues fíjate que si venimos por carretera, estamos en 4 horas, estamos aquí, 4 horas escasas, tenemos también el tren, que también tenemos muy buena conectividad, y esto lo bueno que ofrece, no sé si sabrás la temperatura que tenemos ahora mismo en Madrid, pero bueno, nos vamos a Valencia ahora mismo, ahora a lo mejor estaremos allí, si no está el día un poco tal, estaremos a 19 grados de normal, aquí en Madrid puedes estar a 10 grados. Pues que puedas ahora mismo irte en enero a la Comunidad Valenciana y en cuestión de unas pocas horas tener un cambio de temperatura y sobre todo vivir unas experiencias gastronómicas como las que tenemos y como te comentaba, ¿no?, de cicloturismo, de tal, pues la verdad es que el mercado nacional, lógicamente, pues cada vez está creciendo más y es un factor muy importante de nuestra estrategia.
Hablabas también de ese mercado internacional, que también es, hay muchos mercados muy conocidos por los valencianos y por los españoles, pero la comunidad está especialmente mirando a Asia y es el siguiente reto, y también lo decía ayer el presidente de la Generalitat, ¿verdad?
Sí, bueno, lo comentábamos, ¿no?, con el hecho de Costa Blanca, es decir, Costa Blanca, sabemos el potencial, el Ferrari turístico que es Costa Blanca a nivel mundial. Costa Blanca, aquello que se propone, lo consigue, y no cabe ninguna duda que si Costa Blanca se propone en el mercado asiático, lo va a conseguir también. Entonces, pues claro, ves, es que estamos hablando de diferentes vías que tienen un potencial tremendo, pero eso sí, necesitamos esas inversiones que dependen, ¿no?, del Estado y que tanto estamos reclamando en infraestructuras para nuestros aeropuertos. Necesitamos, porque te puedo plantear una papeleta de morir de éxito, ¿no? Es decir, de querer de que tanto turista venga que no tengamos capacidad en nuestros aeropuertos de recibirlos, claro. Y por eso necesitamos ya esas infraestructuras urgentemente.
Muy bien. Pues nada, esperemos que pronto se hagan una realidad, que quien tenga que tomar esas decisiones, por favor, que se ponga a trabajar,
sí,
en favor de un turismo que, no nos olvidemos, es la primera industria y fuente de ingresos de la Comunidad Valenciana. Israel Martínez, muchísimas gracias. Que pase usted una buena jornada y enhorabuena.
Nada, a vosotros, y vamos a seguir.
Un abrazo, gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Pues Ainhoa, aquí tenemos una labor importante, la de también desde esta casa nuestra, vender a los valencianos, que aquí hay tantísimo para ofrecer, que tenemos también que ser cicerones de la gente que nos visita.
Efectivamente, viajar por la Comunidad Valenciana es un auténtico placer, es una y mejor terreta.
Pues nada, también tú también tienes que disfrutar ahí mucho, ¿no? Sigue la actividad y es un no parar aquello.
Esto no se acaba.
Hablamos en un ratito,
venga. Metros cuadrados.
Un abrazo.
Un ratito, chao.
Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Los que me conocéis sabéis que yo esto lo digo muchas veces y no me canso de decirlo. Yo particularmente, Carles Villeta, confieso que comería todos los días prácticamente paella. Paella en todas sus versiones, me da igual, ¿eh? De valenciana, de carne, de verdura, de pescado, que sea con setas, con socarrat, sin socarrat, me da igual. Es un plato internacional que en Fitur se promociona por todo lo alto. Y que mañana, no en Fitur, sino en Benicàssim, tiene una cita anual que duplica casi la población de este municipio. Es el Día de las Paellas. Raúl Puchol, ¿qué tal? ¿Cómo va esa paella?
A mí me llega ya el olor a sofrito, está esto a punto. Bueno, va a suceder mañana mismo, porque en Benicàssim se celebra una fiesta que es de interés turístico autonómico, la primera que se decretó de fiesta de interés turístico autonómico, como es la de las paellas de Benicàssim, con cerca de 35.000 personas que estarán comiendo juntas. Susana Márquez Escolín, alcaldesa de Benicàssim desde Fitur, es un gran acontecimiento.
un gran acontecimiento y que con el paso de los años, gracias a todas las personas que nos visitan y que participan de este día tan importante para Benicàssim, hemos conseguido que el Día de las Paellas sea un evento ya no solo de ciudad, sino un evento de provincia, porque todo el mundo quiere estar en Benicàssim, todo el mundo quiere participar y cada año son más las personas que quieren disfrutar de ese día grande en Benicàssim.
Para quien no lo conozca, incluso hay un paellón enorme en una de las rotondas de acceso a Benicàssim. Claro, la gente piensa en sol, piensa en conciertos, piensa en el desierto de Les Palmes, en turismo saludable, en turismo de salud, pero no piensa en las paellas. Y sí, porque quieren que sean fiesta de interés turístico internacional.
Por supuesto, y además estamos trabajando en ello, cumpliendo los requisitos que marca la norma para poder conseguir esa acreditación, esa declaración de fiesta de interés turístico internacional, porque cada año son más las personas que vienen de fuera y que participan de un día tan importante para todos los benicenses y para todos los de la provincia de Castellón.
Con todas las playas, bandera azul.
Sí, tenemos las 5 playas que constan de casi 8 kilómetros, 5 playas galardonadas con el distintivo de bandera azul de la Unión Europea, un distintivo que ya no solo nos certifica la calidad de nuestras aguas, sino también la calidad de los servicios que prestamos en ellas, y además están también todas certificadas con la Q de calidad turística y también por la ISO de calidad medioambiental, porque trabajamos, ¿no?, durante todo el año. No son unas playas que solo tengamos en estado óptimo los meses de verano, no. Benicàssim sabemos que es nuestro principal recurso natural, que nos ha sido regalado, como estas playas fantásticas, y que tenemos la obligación de cuidar y de mantener.
Bueno, pues aparte de sol y playa tenemos conciertos, festivales. El primero es ya ahora en Semana Santa.
Sí, el Sansan Festival levanta el telón de los grandes festivales en nuestra comunidad valenciana, y como no podía ser de otra forma, en la ciudad de Benicàssim, que convertimos en ciudad de festivales. Desde hace más de 30 años que se están celebrando grandes eventos musicales en Benicàssim. Aquí nació el Festival Internacional FIP, que le ha dado tanto nombre y tanto renombre internacional a nuestro municipio, y es un orgullo, ¿no?, cuando traspasas nuestras fronteras y comentas o dices o te presentas como vecina de Benicàssim, ya no como alcaldesa, sino como vecina de Benicàssim, y que siempre hay alguien en algún sitio del mundo que te recuerda: yo estuve en el FIB. Y eso es muy importante, porque esas personas que en su día empezaron a venir al FIB hace 30 años se han convertido en embajadores de Benicàssim y hoy vienen con sus hijos a disfrutar de la buena música.
Y el motivo por el que hoy nos acompaña en este programa especial y desde Fitur es porque precisamente en Fitur Benicàssim ha presentado algo para que seamos más inteligentes cuando vayamos a Benicàssim.
Bueno, Benicàssim, dentro de sus líneas de estrategia política, ha apostado por la innovación, y porque, queramos o no, vivimos en un mundo cada vez más interconectados entre todos, ¿no? Han cambiado nuestra forma de trabajar con las nuevas plataformas, ha cambiado nuestra forma de estudiar, ha cambiado también nuestra forma de relacionarnos a través de las redes sociales y, cómo no, ha cambiado también nuestra forma de viajar. Cada vez encontramos a un viajero que es más exigente y que quiere estar más al día de todas las novedades que ocurren al destino donde ha decidido voluntariamente acudir. Y esas novedades, esa información, la tiene que tener estructurada, la tiene que tener aglutinada y la tiene que tener al alcance de su mano a través de un teléfono móvil o de cualquier otro dispositivo. A través del plan de señalítica inteligente, lo que hacemos es aglutinar toda la información de todos los recursos, ya sean patrimoniales, ya sean gastronómicos, ya sean eventos deportivos, eventos musicales, ya sea información comercial, aglutinarlo todo en una misma plataforma para que quien piense venir a Benicàssim pueda crear su propia experiencia, primero saber lo que va a encontrar y después crear su propia ruta, sus propias experiencias, para después, algo muy importante, poderlas compartir a través de las redes sociales, abriendo y consolidando a Benicàssim como destino turístico inteligente.
¿Y esto se va a aplicar ya en 2025?
Sí, ya hemos abierto esa aplicación en este momento, ya tenemos la opción de que cualquier persona desde su casa pueda planificar su fin de semana creando sus propias experiencias y sus propias rutas personalizadas. Tenemos también la ruta de las villas, tenemos también el turismo de naturaleza y, bueno, poco a poco vamos introduciendo más información para tenerla toda al alcance de la mano.
Susana Márquez de Escoín, alcaldesa de Benicàssim, gracias por compartir con los oyentes de COPE lo que es este Fitur 2025 y sobre todo lo que va a suceder mañana en ese día, gran día de las paellas dentro de las fiestas en honor a San Antonio y Santa Águeda.
Muchísimas gracias a todos.
¿Usted con bachocó o sin bachocó?
Pues yo, Raúl, con bachocó, sin ese bachocó, yo con lo que pasa falta. Yo la paella me la como de cualquier manera. No sé qué opinará de eso Denis Rodríguez desde Alicante, o mejor dicho, desde Fitur, con la presencia alicantina. Hola, Denis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Carles, ¿qué tal? Sí, además, en este rinconcito de la Costa Blanca, aquí estamos. Os estaba escuchando.
¿Sí?
Y no, yo le voy a quitar el bachoques, les voy a quitar, y yo me voy a comer el arroz sin ellas, ¿eh?
Muy bien. Bueno, o sea que ahora tenéis que hacerte experto gastronómico porque Alicante va a cobrar ahí protagonismo, ¿no?
Ay, amigo, vete reservando ahí un buen delantal, ¿sí? Porque este 2025 viene muy fuerte. A nivel gastronómico, hoy precisamente, el jueves, que se celebra el Día de la Comida Valenciana, pues se ha hecho ya efectivo esta mañana ese traspaso de la capitalidad gastronómica de nuestro país. Para que los oyentes se hagan una idea, durante el 2024 la capital gastronómica en España fue Oviedo.
Ajá.
Y a partir de hoy, oficialmente ya hoy, Alicante será capital gastronómica en España. Para ello, bueno, se han preparado muchísimas actividades. De momento, bueno, han presentado muy poquitas porque va a haber congresos, habrá también concursos para elegir al mejor restaurante y camarero de España. Se va a hacer también un encuentro de chefs de estrella, con Estrella Michelin y Sole Repsol, en la maravillosa isla de Tabarca.
Oh.
Y muchas más actividades que todavía no han querido desgranar porque están elaborando ese programa, pero que va a ser bastante extenso, según han comentado. Así que vamos a tener que hacer hambre porque se espera un año muy, pero que muy gastronómico en la ciudad, ¿eh?
¡Qué maravilla! La verdad es que Alicante, toda la provincia, bueno, pues es una potencia turística sin ningún tipo de duda.
Sí.
Y ya por último hablamos de nuevos mercados. Se está también enfocando Benidorm en atraer turistas de muy lejos, ¿no?
Costa Blanca tiene un turista, yo creo que es prioritario, si hablamos de extranjero, que es el británico, que es muy importante, que llega a la Costa Blanca. Pero nos sorprendió ayer que se celebraba el Día de Costa Blanca, nos sorprendió el presidente de la Diputación Provincial de Alicante y avanzó que se está trabajando en buscar nuevos mercados y conexiones. Y apuntaba dos destinos muy importantes. Primero el americano, conexiones con Estados Unidos. Pero también miraba precisamente al mercado asiático y sobre todo al mercado chino.
Sin duda, faltará que adecúen también ese aeropuerto para que pueda acoger a tanto visitante como seguro que nos van a elegir desde Alicante hasta Castellón para venir a conocernos. Denis Rodríguez, gracias, compañero.
Oh, esto es fantástico. Nunca he viajado tanto sin moverme del mismo sitio.
¡Qué maravilla! Gracias, un abrazo.
Chao, Carles, un abrazo.
Sigues en Mediodía COPE.
COPE Valencia.
92.0 y 93.4 FM. En onda media, 1296.
Vas perdre el teu vehicle per la dana? Des de la Generalitat Valenciana llancem ajudes directes de fins a 2.500 euros per ajudar-te a comprar el teu nou cotxe. Sol·licita la teua ajuda des del 16 de gener, sense impostos, sense burocràcia, sense esperes. Informa't en la web de l'Agència Tributària Valenciana o en aciara.gba.es. La recuperem València. Generalitat Valenciana. Así, ara.
Vuelven las oportunidades de Tresillos en Ribadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Reig 35 y en Centro Comercial El Osito, La Eliana.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. Dos presos con un largo historial delictivo lograron escaparse este pasado sábado por la noche. ¿Venderías tu DNI a una empresa por 30 euros? Es lo que han hecho miles de personas, muchas además, sin darse cuenta de ello quizá.
Todos esperamos que esos datos estén controlados. Cuando acaban en malas manos, pues es cuando nos preocupamos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Sí, por la fibra.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Mediodía.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Vamos de nuevo hacia Fitur, esta segunda jornada de exposición de esas virtudes y fortalezas de nuestra comunidad. Y nuestra compañera Ainhoa Clavel, que se está empapando de todo lo bueno y tomándose además, yo diría que hasta apuntes, porque en una cabeza normal no cabe tanta información. Ainhoa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Mira, más que apuntes, yo me estoy dando ya al cremaet, porque aquí... es tal el ajetreo y el nivel de historias chulas que contar de la comunidad valenciana que hay que coger fuerzas. Muy y bien. Un cremaet, bueno, pues mira, esto nos quita el constipado, nos lo quita todo y nos da fuerzas para empezar. El día fenomenal, esta segunda jornada de Fitur, ayer hablábamos de ese concurso que estaba presentándose del cremaet y hoy tenemos a su máximo protagonista, tenemos al alcalde de Xeraco que se está convirtiendo en la cuna del cremaet, de Xeraco al mundo. Bienvenido, alcalde.
¿Qué tal? Un placer.
Bueno, cuéntanos un poco, porque esta Fiescrem, que es la fiesta del cremaet, está siendo todo un éxito rotundo.
La verdad es que sí, es que lo que se hace con ilusión al final consigues la meta que buscábamos, ¿no? Nosotros la intención era desestacionalizar, queríamos hacer una feria que pusiese en valor algo que tenemos en el pueblo y es algo que tenemos todos los valencianos, que es la tradición de almorzar, ¿no? La fira del esmorzar, lo que buscábamos es después de la pandemia ayudar a la hostelería y lo estamos consiguiendo. Ya con la cuarta edición, el primer año estuvo bien, el segundo fue la repera, el año pasado ya nos desbordó y este año solo esperamos quedar como el año pasado porque ya nos superaba en expectativas y creemos que podemos dar lo que buscamos a nuestro público, a la gente que nos visita. Esperemos que disfruten en Xeraco y la verdad es que nos está saliendo muy bien. La playa de Xeraco ya no solo es julio y agosto como estábamos acostumbrados, sino que en el puente de mayo arranca el verano y arranca en Xeraco.
Qué bien. Alcalde Abelino Mascarell, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buen día.
Un placer siempre parar en usted, alcalde. A ver, yo le tengo mucho cariño a Xeraco porque es un poquito el bomboncito de la Safor, una población que no es muy grande, pero que tiene una playa sensacional de un kilómetro ahí para disfrutar a tope. Una marchal también muy, muy potente y un entorno natural en general, bueno, que merece la pena una, dos y más de tres visitas, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, que para practicar deporte, para disfrutar de los chiringuitos, para pasear por el río Vaca, tenemos la Marjal, tenemos la montaña y os recuerdo que el año pasado anunciábamos aquí que comunicaremos la playa con la montaña y ya estamos más cerca. En estos momentos tenemos obras en el carril bici, que es una vía ciclopeatonal, sí. Que ya está comunicado el pueblo con la playa, pero ahora nos faltaba llegar a la montaña y en estos momentos ya estamos realizando obras para conseguir nuestra meta. La verdad es que queremos que la gente venga y disfrute, que tenga muchas actividades, sobre todo de manera natural, que tenemos muchos encantos, que puedes disfrutar de lo que tiene Xeraco, que es la playa, con unos chiringuitos maravillosos, pero que en caso de querer hacer deporte, hacer rutas senderistas, tenemos sendero azul por el lateral del río Vaca, sí. O sea, es que no nos falta detalle.
Desde luego que sí. Alcalde, si yo tuviera que ir a Xeraco ahora mismo en esta época del año, ¿qué no me podría perder?
Pues yo te recomiendo lo que promocionamos aquí, que es el esmorzar. Pues puedes visitar cualquier cosa, ¿no? Pero merece la pena que después de una ruta, después de un paseo, después de... que puedes venir con bicicleta, puedes venir con familia, puedes visitar la playa, pero yo te recomiendo que visites cualquier punto de la hostelería de Xeraco, cualquier restaurante, cualquier bar, que vas a disfrutar de un buen almuerzo o una buena comida y sobre todo cuando termines ya lo que está siendo Xeraco, el cremaet, ¿no? Aquí hemos apostado por la promoción del concurso del cremaet para que aquí en Xeraco se diga cuál es el restaurante de toda la Comunidad Valenciana que lo realiza de mejor manera, con mejor forma. Tenemos un concurso de dos con dos ámbitos. Uno es el tradicional, cremaet tradicional, sí. Y el otro el creativo. Y la verdad es que nos está funcionando de maravilla. La gente lo está disfrutando y nosotros, pues bueno, nos damos por satisfechos porque estamos consiguiendo nuestra meta.
Alcalde, ¿qué es esto de un cremaet creativo?
Pues está el tradicional, que es es el azúcar, el ron, tienes la cáscara de limón y la gracia de cremarlo, ¿no? Pero es que a partir de ahí, en este mundo, pues bueno, la gente se ha vuelto creativa y hay muchos hosteleros, mucha gente que se ha dedicado a ponerlo en valor y hay gente pues, que lo hace con diferentes licores y pone, pues lo tradicional es los tres colores, ¿no? El dorado del ron, el color del café y la, y la capa de crema que queda encima es ya una maravilla. Pero es que hay gente ya, hay hosteleros que se han volcado en ponerlo creativo, que lo hacen de diferentes maneras, con cafeteras japonesas, te pueden hacer de color verde como el ganador del año pasado, sí, te pueden hacer de diferentes colores, y la verdad es que es un lujo verles trabajar, la pasión con la que se implican, cómo ponen todo en valor para practicar y hacer que su restaurante tenga algo diferenciador al resto, y no, y la verdad es que triunfan, ellos lo hacen con toda la pasión y a nosotros nos hacen más felices si cabe.
Qué bueno. La verdad es que yo no sé si ustedes tenían previsto que eso se iba a salir un poco de las manos y a tener ese crecimiento exponencial desde la primera edición, pero lo están ustedes consiguiendo. Habrá que ponerle coto, porque al final Seraco, en fin, es una población que no es tampoco tan menuda, pero no sé si va a dar para tanta gente que quiere catar la playa, la montaña, el pueblo y el Cremaet.
Pues la verdad es que lo estamos consiguiendo, hemos sido pioneros en este ámbito, la gente apuesta por el almuerzo, lo hemos puesto en valor y es casi ya, pues bueno, un reclamo no solo para Seraco, sino para toda la Comunidad Valenciana. Esperemos que la gente disfrute, que en Seraco cabemos todos, que vengan, que conozcan nuestra playa y que inviertan, que es lo que queremos y lo que hemos buscado el ayuntamiento.
Bueno, alcalde, pues nada, tenemos en esa visita, a mí Seraco me encanta, sobre todo en verano, pero también en invierno es una cita que tengo apuntada ya en la agenda, para el Fiescrem o para cualquier momento otro del año, da igual, ¿eh?
Yo te espero el Fiescrem en el Puente de Mayo, vamos a disfrutar, tienes el almuerzo, estás invitado al almuerzo y luego brindamos con un buen Cremaet.
Jolín, como para decir que no. Avelino Mascarell, alcalde de Seraco, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias. Pues nada, Innova.
Buenas tardes, ¿qué te parece?
Me parece,
se habla de sostenibilidad,
sí.
En Fitur este año se habla de innovación, uh-huh. Pues Seraco lo tiene todo sostenible, porque más valenciano con Cremaet no hay, kilómetro cero, oye, y innovación, porque hasta color verde el Cremaet, ¿qué paréis?
Mira, como sus aguas, transparentes, limpias, esa playa es, parece, no sé, una cosa dejada caer ahí desde el Caribe, no sé cómo explicarte, una locura esa playa de Seraco, preciosa.
De la ciudad de Valencia.
Sin duda. Pues nada, Ainhoa, en nada seguimos hablando y me sigues trayendo protagonistas con más poblaciones que tienen mucho que contar en esta edición de Fitur.
A ello vamos.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Elige tu COPE Valencia.
93.4 y COPE más 92.0. En onda media, 1296.
COPE Valencia.
Confianza,
sensibilidad,
compromiso,
bondad,
responsabilidad, son los valores de la odontoterapia.
Y ella es
nuestra razón de ser. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Líder en odontología, especialistas en implantes y ortodoncia.
Gracias a vosotros
y a la odontoterapia,
algo ha cambiado.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Durante estos últimos meses hemos visto cómo casi todo el entorno del presidente del gobierno ha pasado por los juzgados. Han propuesto una proposición de ley con la que pretenden que casos como el de Begoña, un hermano... Existe esta nueva propuesta. ¿Qué piensan los jueces y magistrados?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
¿Cansado de sufrir con el dolor de pies? En De Pie Clínicas Podológicas tenemos la solución. Tratamientos personalizados para cada necesidad. Desde plantillas a medida hasta cirugía de mínima incisión. Presupuesto sin compromiso y primera visita gratuita. www.depie.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
Gastrocope. COPE más Valencia.
Estar informado.
Una semana más, vamos con la sección de Gastrocope que hemos trasladado aquí al programa de mediodía de 1 a 2. Y como siempre, con nuestro compañero Pedro García Mocholí. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Una semana más, queridos oyentes, una semana más, querido Carles.
Bueno, pues cuéntanos, porque tienes planes para irte a Madrid Fusión,
sí,
¿no?
Me voy a Madrid Fusión. Estamos ya celebrando la 25 edición, la edición número 25.
Uh-huh.
Yo he estado en todas menos en la primera.
Ya.
Y pues mira, te voy a decir la verdad, me voy como siempre muy ilusionado, porque es donde se está cociendo todo lo que va a pasar gastronómicamente en el año. Uh-huh. Pues llega Ángel León, llega Quique da Costa, llega a Luis Aduriz. Y luego, bueno, hay concursos, yo presento un par de concursos. Luego tenemos a Edu Espejo, que va a participar en la croqueta, que lo vamos a tener luego en el programa. O sea que...
Pero aquí, ahora nos vamos a ir a Silla,
Silla,
si te parece,
correcto,
¿no?
Sí, 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 a Silla.
Pues vamos allá, Pedro, si te parece, para hablar de claro esa fira de San Sebastián. Creo que van por la 24ª edición.
Sí, sí, ya, sí, o sea, sí, sí. Bueno, está más que consolidada, está más que consolidada.
Participan todos los comercios, uh-huh. hay feria festiva, digamos, sí. Hay feria de atracciones, hay feria de puestos de comerciantes, bueno, feria medieval, ya de todo.
Para pasar el fin de semana en Silla maravillosamente.
Vamos
bien.
A saludar, si te parece, a Carles Pontes, que uh-huh. es concejal de Turismo, también del puerto de Silla, para que nos cuente cómo se están preparando para la feria.
Muy bien.
Concejal, ¿qué tal? Buenos días.
Carles, buenos días.
Hola, muy buenos días, muchas gracias.
Estáis ahí, bueno, en capilla, en vísperas. Mañana ya se inaugura. ¿Y cómo están los ánimos en Silla?
Pues mira, la feria junto con el Día del Cristo, que es en agosto, es como la fecha marcada en el calendario para todos los silleros.
Muy bien.
Es la fecha en la que sale todo el mundo a la calle, te encuentras a gente pues del pueblo y de fuera del pueblo que vienen a visitar la feria, así que imagínate, pues un poco nervioso con el tema, pero a tope, como siempre.
Oye, explícanos, yo antes lo acabo de apuntar, pero explícanos quién participa y cómo está esto estructurado, porque es verdad que la participación es masiva de todo el pueblo, o bien activamente en las paradas o en pasivo, digamos, disfrutando, ¿no?, de todo lo que ofrecéis.
Eso es, sí, la feria pues tiene su parte medieval, tiene su parte de pues comercios del pueblo y de fuera del pueblo, pues de encurtidos, de ibérico, de un poco de todo, y luego también está la parte, digamos, de tapas, de pues eso, cerveza, pues la zona, digamos, más
lúdica.
La que decía yo, más festiva.
Más lúdica, más lúdica. Carles, este año habéis cambiado un poquito el guión y va a haber un concurso de que van a participar las agrupaciones de Silla elaborando el arroz de pato. Cuéntanos un poquito ese aspecto.
Sí, pues mira, esta es la tercera muestra que hacemos, uh-huh. con la diferencia de que este año hacemos muestra concurso.
Concurso, correcto.
¿Vale? Exacto, es el primer año que vamos a hacer el concurso. Hay un premio para el ganador y para el segundo y tercer clasificado. Y es la primera vez también que van a participar las asociaciones del pueblo. Uh-huh. ¿Vale? Como os he dicho, es la tercera vez que lo hacemos, pero es la primera también que la hacemos junto a la feria. ¿Vale? Las otras dos no la hicimos
sí, efectivamente.
Los días de feria, pero este año sí.
Sí, porque las otras dos se hicieron lunes. Yo recuerdo porque he asistido a las dos, este año voy también de jurado, y entonces este año sí que está integrado dentro de que es la feria, que me parece lógico.
Sí. Sí, sí, porque así pues englobamos, digamos, hacemos la feria todavía más grande por, uh-huh. por la parte más gastronómica, y matamos dos pájaros de un tiro, porque es la
dos patos de un tiro.
Carles, ¿los asistentes podrán comprar algún ticket para tomar el arroz de pato que han hecho las asociaciones?
Sí, mira, este año participan 15 asociaciones, uh-huh. ¿vale? Cada asociación tiene que preparar 20 raciones.
Ajá. Uh-huh.
¿Vale? Y tendrán un ticket de 3 euros que uh-huh. incluirá un quinto y lo que es la ración de arroz.
De pato, de ¿vale? plato. Muy bien.
Esas raciones se servirán en la zona, digamos, que está pues al lado de donde se preparará el arroz, ¿vale? Donde está la zona más gastronómica. Y allí podrán ir la gente que adquiera su ticket, pues podrá ir a la asociación que considere a tomarse pues el quinto y la ración de arroz.
Muy bien.
Claro, porque también la gente de Silla sabe quién hace cada arroz a su gusto, a lo mejor. Y me gusta más el de tal, me gusta más el de cual, ¿no? Y puede elegir, ¿no?
Claro, eso es. Cada asociación tiene un cocinero o cocinera y un ayudante de cocina, ¿vale? Entonces son dos personas las que podrán preparar el arroz. No podrá estar todo el mundo entrando y saliendo de la zona de...
Claro, por supuesto, por supuesto.
Y cada uno pues podrá tomarse pues una, dos o las que considere. Como podrán, digamos, observar el cocinado de cada asociación, pues podrán también ver la que le apetece más, ¿no? Vale. Cada uno.
Oye, ¿y este arroz cómo es? Explícanos un poquito.
A mí ya voy a preguntarlo yo, sí.
Pues mira, es el típico arroz en perol que se prepara sobre todo en la zona de la Albufera, en los pueblos de alrededor del Parque Natural.
Sí.
Con la particularidad de que en Silla le añadimos un ingrediente pues autóctono, por así decirlo, de la zona, que es el pato Coibert, que es la variedad que tenemos más presente en la Albufera.
Ah, muy bien. Sí, sí, todavía se ven bastantes ejemplares en la Albufera, ¿eh? Sí, sí, se ven bastantes, sí, sí.
Carles, una pregunta. Aparte del pato, ¿hay algún ingrediente más? Como ese, si hablamos del arroz tochún, que lleva un poquito de cerdo, manita de cerdo, o cada cocinero, cada asociación va a hacer su receta, ¿o hay unas bases
marcadas
de antemano?
Sí, tenemos una forma, digamos, de elaboración que va a ser común para todas, ¿vale? Todas las asociaciones tendrán lo que es el listado con los ingredientes, porque los ingredientes los proporciona el ayuntamiento en este caso. Entonces todas las asociaciones tendrán los mismos ingredientes, ¿vale? Serán pues el agua, el aceite, el nabo, alubias, caleta de cerdo.
Vale.
Exacto.
Vamos, que con la paella, que se saca de los ingredientes buenos, expulsado del pueblo.
El que se le olvide poner alguno, pues vale, luego el jurado lo penaliza.
Exacto. Claro. Vale.
Oye, esto del concurso, que es la primera vez que se hace, ¿hay pique por ver quién lo hace mejor o qué?
Yo entiendo que, aunque no nos lo hagan a nosotros saber, internamente sí que tendrán
cierto... Sí que hay.
Un poquito,
sí, ¿no? Sí que lo hay, señor concejal, sí que lo hay.
Eso es bueno.
A mí me han llamado, ya me han dado 100 euros ya, se le aviso,
Qué tío, lo dice aquí en Antena, ¿te parece?
A lo mejor ya no por el premio, porque nadie se va a hacer de oro.
No, hombre, es broma.
Pero sí que es pues como el decir, he ganado la primera...
Claro que sí.
Bueno, seguro que va todo fenomenal y que ese pique consigue que haya un magnífico nivel y que la gente se esfuerce por hacerlo lo mejor posible. Pues Carles Pontes, concejal de turismo en Silla, muchísimas gracias, que sea un magnífico fin de semana y que lo disfrutéis al máximo vosotros y tantísima gente que seguro que os va a visitar. Gracias.
Un saludo. Buenos días. Gracias. Hasta ahora.
Escucha, Pedro, y tú que sabes tanto de gastronomía, con un arroz de este de con pato, de Silla, pega poner ahí... Es verdad, qué fuerte que tenga Día Internacional.
Hombre, que la croqueta, ¿eh?
Mira que hay variedades, tipos, formas y técnicas para hacerla adecuadamente.
La croqueta se puede adaptar a cualquier producto.
Bueno, hay un hombre que lo hace muy bien, ¿verdad?
Muy bien, maravillosamente bien.
Cuéntanos quién es.
Bueno, es Edu Espejo, cocinero del restaurante Flama, que este año va a participar en la sexta edición del concurso de croqueta de jamón ibérico, que se celebrará en Madrid Fusión la semana que viene. Uh-huh. Yo acudo. Y nada, pues tenemos a Edu al otro...
Al teléfono. Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, ¿eh? Cuéntanos cómo va a ser para ti esa experiencia de irse a Madrid Fusión y mostrar ahí tu sabiduría para hacer croquetas de jamón ibérico.
Al final la croqueta es un emblema de la casa de Flama, porque es un plato que siempre me ha gustado hacer, una muy buena croqueta. Creo que es una cosa simple, pero una cosa muy difícil a la misma vez. Y nada, enviamos la receta y este año sonó la campana y vamos a...
No sonó la campana, que veis muy bien recomendados.
Vamos a ver si tenemos suerte.
Muy bien.
Llevamos el premio a casa.
Oye, la verdad es que entiendo yo que con ese nivelazo que seguro que va a haber, por eso vais vosotros, no va cualquiera, será muy complicado para el jurado distinguir ese matiz que a lo mejor diferencia una de otra, aunque seáis todos excelentes, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. La verdad que el nivel es... Todos los años hay un gran nivel. Es un concurso que es buen, que van de los mejores restaurantes de España, bueno. Y ahí estaremos para pelear.
Yo creo, Edu, posiblemente sea el concurso en estos momentos, quitando lo que tienes de la cocina revelación, que sabemos que este es muy consolidado y es muy prestigioso, pero yo creo que después del concurso de cocina revelación, que no es concurso, que es una elección, el concurso más apreciado dentro de la difusión es el de la croqueta, ¿verdad?
Sí, yo creo que sí.
Oye, y tú como experto, Edu, ¿tienes algún as en la manga que puedas utilizar para sorprender al jurado? Porque a priori son habas contadas, nunca me he escuchado hablando de comida. La bechamel que esté bien hechita en su punto, usar un buen jamón ibérico, integrarlo correctamente. Pero bueno, no sé, ¿hay alguna forma además de poder sorprender a estas personas que te saben tanto?
Yo creo que al final sorprender... pues al final una croqueta lo que tienen que estar todos los parámetros a la perfección, pues una buena bechamel ligada cremosa, un rebozado fino y nada aceite. Entonces yo creo que hay que ir a buscar la perfección, pero yo creo que las seis estarán espectaculares,
seguro. Además, mira, con la croqueta ha pasado algo y creo que Edu me va a dar la razón, igual que el stick era una elaboración, porque el stick es un plato de elaboración que apenas se aparecía en Valencia a finales de los años 90, empezó a aparecer, y ahora no hay restaurante que no tenga un stick y no hay restaurante que no tenga una croqueta.
totalmente.
Sí, sí, no, ha pasado esa circunstancia.
Oye, ¿y no es complicado hacer un plato que sobre todo todos tenemos en la memoria, bueno, cuando nos lo hacían nuestras mamás o nuestras abuelas con esa maestría que también tenían ellas? Y no sé, competir con ese recuerdo no debe ser tampoco nada fácil, ¿no?
No, sí, no, eso es complicado porque al final, cuando alguien te dice, por ejemplo, nosotros tenemos mucha croqueta en Flama, yo creo que es croqueta por mesa casi, casi.
Sí.
Cuando te dicen, es de las mejores croquetas que he comido, claro.
Oh, qué bueno.
Cuando tú sacas una paella valenciana, un valenciano, y te
exacto,
dicen, che, qué paella más buena, digo. Puedes estar tranquilo.
Claro, claro, sí, porque compite con tu recuerdo, claro, de que claro, te hacía tu abuelo, claro, tu abuela, ¿no? O tu madre,
totalmente,
¿no?
Totalmente, claro, totalmente, pues...
Pues nada, oye, Edu.
Edu, solamente una cosa. En redacción me han pedido la semana que viene que prepares unas croquetitas porque las quieren probar. ¿Eh? Bueno, así vale, que vale, vale, la semana que viene, cuando volvamos de Madifusión, que nos encontraremos, vamos a ponerte una pequeña penalización.
Bueno, no lo marees y déjalo que se concentre en el concurso, que lo tiene que hacer fenomenal. Bueno, Edu, a seguir por esa línea que te ha llevado a participar en Madifusión y con un poco de suerte, a ver si te llevas el gato al agua, ¿vale?
Edu, mucha suerte y nos veremos el lunes, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias, Edu, chao. Pues nada, Pedro, mira, que tenga suerte Edu Espejo, que lo aborde, que haga una buena croqueta y que deje bien el pabellón valenciano.
No olvidemos que en los premios Gastrocope del año pasado fue cocinero de la relación premio Gastrocope.
Claro, claro.
O sea, y el año anterior fue finalista. O sea, yo creo que hay que reconocer que Flama ha sido el restaurante...
Que va en línea ascendente,
que
¿no?
Que va en línea ascendente desde que abrió.
Muy bien. Pues nada, que vaya muy bien en Madifusión también para ti, Pedro, y nos lo cuentas. Gracias.
Perfecto.
Mediodía.
Gastrocope. Cope más Valencia.
Estar informado.
Hacemos aquí un paréntesis hablando del turismo y nos centramos también en una noticia importante, y es la visita después de 81 días del presidente del gobierno Pedro Sánchez aquí a Valencia, eso sí, a la capital, en la delegación del gobierno, para reunirse en una comisión interministerial con algunos de los alcaldes afectados, concretamente 28 que están en nivel de emergencia 2. A la salida de esa reunión han atendido los alcaldes a los medios y nuestro compañero Santi Pacheco ha podido recoger sus impresiones. Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues lo que estamos contando aquí todo el día es que por fin, hoy, ha pasado casi 3 meses, 81 días, está Pedro Sánchez en Valencia. Eso sí, nada de acercarse a la zona cero, nada de tocar barro, ni mucho menos ver a los vecinos, sino que ha preferido encerrarse aquí en el edificio de la delegación de gobierno. Lo ha hecho primero en una primera reunión con su gabinete, con la mayoría de sus ministros, y luego con algunos alcaldes de la zona cero. Muy seleccionados, eso sí, apenas eran 30, no eran todos. Esa es una de las quejas, sobre todo de los alcaldes del Partido Popular, que querían que pudieran estar todos y que pudieran hablar todos, ya que esto se ha organizado, y era la queja de los alcaldes del Partido Popular cuando han salido, parece ser que se ha organizado como que hablen dos alcaldes del PP y dos del PSOE, y comentaban los del PP. Es que esto no... Todavía no se han enterado, no va de colores políticos, no hablan dos del PP y del PSOE. Cada alcalde va y defiende lo suyo independientemente del color de tu partido político. Esta era una de las grandes quejas por parte de los alcaldes del Partido Popular. Por parte de los alcaldes del Partido Socialista, pues lógicamente no van a criticar a su jefe y estaban bastante satisfechos porque al parecer le han arrancado un compromiso, y es que hasta ahora estaba previsto que el gobierno de España sufragara el 50% de las infraestructuras municipales que quedaron dañadas por la dana. Son muchísimas, millonarias las pérdidas también de esas infraestructuras municipales, y hoy le han arrancado ese compromiso de que al final va a sufragar el 100%. Es una millonada, y esto es lo que destacaban los alcaldes socialistas. A una pregunta de un servidor con toda humildad sobre qué les parece que esté por aquí el presidente Sánchez, pero que no se haya querido acercar a dar cariño a los vecinos, etcétera, etcétera, pues los alcaldes socialistas decían... que bueno, que a ellos les da igual, que lo que importa es que las ayudas lleguen pronto, que eso es lo que importa, y que lo demás son fotos que para ellos está en un segundo plano. Lo dicho, continúa aquí la reunión, era al principio con sus ministros, en segundo lugar con sus alcaldes, y en tercer lugar también ha querido reunirse con el presidente de la patronal autonómica de la Comunidad Valenciana y con los líderes de los principales sindicatos. Y ahora, justo a estas horas, comparece el presidente en una declaración institucional. La previsión que esta tarde, y antes de regresar a Madrid, se acerque hasta los cuarteles de Vetera para ver allí a los soldados que están colaborando en todas las tareas de reconstrucción.
Gracias, Santi, por esta información. Con esto acabamos hoy el programa, con esto que nos acaba de contar Santi Pacheco, en primicia, en esta reunión que hacía tiempo que se esperaba aquí en Valencia y que, bueno, aunque sea tarde, se ha producido. Veremos en qué acaba concretándose todo eso que nos ha contado Pedro Sánchez, o que les ha contado, mejor dicho, a nuestros alcaldes. Acabamos hoy aquí el programa, esta edición especial de Mediodía, en la que hemos estado en Fitur conectando con nuestros compañeros Ainhoa Clavel, Raúl Puchol o Denis Rodríguez, contándonos, bueno, pues el protagonismo absoluto de la Comunidad Valenciana en esta edición de Fitur. Mañana será el tercer día de Fitur y de nuevo conectaremos con ellos para que nos cuenten también, bueno, pues diferentes cuestiones que nos interesan en torno al turismo, que como sabes es el principal motor económico de nuestra comunidad. Que tengáis muy buena tarde y hasta mañana.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Elige tu COPE Valencia.
93.4 y COPE más 92.0. En Onda Media, 1296.
COPE Valencia.